Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora María del Carmen Ríos de Molina, directora del Laboratorio de Enzimología, Estrés Oxidativo y Metabolismo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Al doctor Gabriel Migliarino, bioquímico, director de G. Migliarino Consultores y consultor externo de calidad, Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre en América Latina.
Buenas tardes. Creo que podría presentarme sin mucho miedo a equivocarme como bioquímico de nacimiento. Ya que nací en un laboratorio, soy hijo de bioquímico, hermano de bioquímico, sobrino de dos bioquímicas, tío de dos bioquímicos, padre casi de dos bioquímicos y esposo de médica. Podría decir que somos una familia genéticamente bioquímica. Y uno de los temas que siempre nos ha preocupado es cómo ser mejores bioquímicos. Cómo hacer llegar el conocimiento bioquímico para que sea usado con efectividad en la práctica clínica. La calidad y la efectividad en el uso de la información que producimos en el laboratorio, como también la comunicación con el equipo de salud, han sido siempre un tema de debate y preocupación en todos los laboratorios. En los últimos 30 años de ejercicio de esta profesión, he encontrado tres herramientas para mejorar la calidad y efectividad de nuestro trabajo. La gestión de la calidad para mejorar la prestación del servicio y la exactitud de los resultados, la medicina de laboratorio basada en la evidencia, que nos enfoca en la efectividad clínica de la información, en las necesidades de los pacientes, los outcomes, o sea, sus beneficios y sus riesgos para la salud, y facilita la comunicación con el equipo de salud. Y actualmente también una tercera herramienta que es la gestión del conocimiento para la optimización del aprovechamiento en la utilización del conocimiento bioquímico. Podríamos decir que mayormente nuestro foco ha estado puesto siempre en la información, calidad y las nuevas pruebas. Pero aún nos falta enfocarnos más en el outcome, o sea, en el desenlace final en la salud de los pacientes. Y esta es la nueva tendencia mundial en todas las ramas de la medicina y es allí donde debemos enfocar también nuestras habilidades como analistas clínicos. Debemos reconocer cuál es el impacto de nuestra información en la salud del paciente. Esto no siempre tiene una correlación lineal entre la evaluación fisiopatológica del paciente y sus beneficios a la salud. Como por ejemplo es el caso que ya mencionamos del screening del cáncer de próstata con el PSA. Entender nuestro servicio de laboratorio como centro de conocimiento y desarrollar estrategias para gestionar mejor este conocimiento puede facilitar las capacidades médicas para tomar decisiones clínicas más rápidas y certeras que mejoren los outcomes deseados en los pacientes. El proceso de toma de decisiones médicas está basado en construir conocimiento a partir de tres modelos. El de reconocimiento de patrones, basado fundamentalmente en experiencia e intuición, el hipotético deductivo y el de evaluación probabilística. El sistema de gestión de conocimiento puede aportar a estas tres estrategias, fundamentalmente a las dos últimas. La transferencia de conocimientos de los expertos, las guías de evaluación según las evidencias y algoritmos para evaluar las hipótesis y cálculo de probabilidades. Obtener este conocimiento no es fácil y requiere una tarea para la cual uno se debe entrenar, pero seguramente será la medicina que vivimos en el futuro y por lo cual es importante que empecemos a pensar con este enfoque. Gestión del conocimiento es un concepto. Un concepto es una idea que tiene la capacidad de abrir nuevos caminos.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. Escucharemos un reportaje múltiple acerca de la IFCC con tres entrevistadas, miembros del comité organizador de este programa de radio. Ellas son la profesora doctora Estela Raimondo, representante nacional de Uruguay en la IFCC y miembro titular de Educación al Management Division de la IFCC. La profesora doctora María Montserrat Blanes González, presidenta del Grupo de Trabajo Iberoamericano IAN, editor del RIA, Rincón Iberoamericano, Corresponding Member Internet and Illyrian Committee y Corresponding Member del Comité de Cursos y Congresos de la IFCC, y la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, miembro del Comité de Premios de la IFCC.
Buenas tardes, estamos con la doctora Isabel Sierra Amor de México, María Montserrat Blanes de Paraguay y Estela Raimondo de Uruguay. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. La idea de esta reunión es hablar un poco sobre el aporte de la IFCC a todos los laboratorios de Iberoamérica, cómo la IFCC nos está proveyendo permanentemente cursos, capacitaciones o distintas herramientas para que los laboratorios mejoremos nuestra performance y nuestra calidad. En función de esto quería entrevistarlas a ustedes y que nos cuenten desde su función cada una cómo aportan a estos objetivos. Buenos días, Montserrat. Contanos un poco cuál es tu función dentro de la IFCC y en qué aportas desde tu rol a estos objetivos.
Sigo como chair del Working Group Iberoamerican Nomenclature and Translation, que adentro tiene en sus contenidos está el Rincón Iberoamericano y dentro del Rincón Iberoamericano la parte de la revista Diagnóstico In Vitro. Ahora concretamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando un nuevo update de la información que sale en el Rincón Iberoamericano, que es donde están todas las publicaciones en castellano, y con todos los que son miembros, ya me han respondido 4 de los 8, estamos haciendo una actualización en cuanto a publicaciones que hemos traducido al castellano desde el eJournal, y después están entrando comentarios así de interés general para los laboratorios. Eso por el Working Group IA, el RIA y el DIP. Sí he estado muy abocada en el trabajo en mi calidad de Corresponding Member del Comité de Conferencias y Congresos, en donde hemos trabajado mucho en la elaboración de una guía tipo para cuando se organizan congresos regionales, la organización en general, y cómo se tendrían que proyectar el tema de los simposios, las mesas redondas, etcétera, para poder tener la ayuda de la IFCC, que ambas se van a presentar en Kuala Lumpur, ¿verdad? Primero fue una guía general y después ya trabajamos en una guía que fue la que más trabajo tuvo en cuanto a comunicaciones y cambio de pareceres, lo que sería la organización científica, ¿verdad? Los apartados que debería contener cualquier seminario regional, hasta inclusive congresos nacionales, ¿no? Hemos estado trabajando mucho en eso y al final han salido 2 muy buenos documentos que ya han sido puestos a consideración y han entrado en el orden del día. Hasta donde tengo la referencia, han sido aceptados a nivel del board, ¿verdad? Del Executive Bureau de la IFCC, y creo que les darán difusión, si no mal entendí, en Kuala Lumpur, en la conferencia general.
Montserrat, vos estás hablando de Kuala Lumpur y nos gustaría comentar un poco qué significa la conferencia mundial que se realiza cada 3 años y que en este caso va a ser en Kuala Lumpur para aquellos que no conocen la IFCC. Rosa, ¿nos querés comentar un poco de qué significa la conferencia general en Kuala Lumpur?
Sí, Hernán, con mucho gusto. Pues mira, es una reunión que se hace cada 3 años con el objeto de reunir a todos los integrantes de la IFCC, desde sus grupos de trabajo, comités, divisiones, ejecutivo, con el objeto en primera de que se conozcan todos y después que se intercambien conocimientos, ideas, proyectos y más exclusivamente que se hagan reuniones cerradas de trabajo donde los integrantes de todos estos grupos, comités, divisiones tratan de, bueno, revisar su agenda, ver qué más logros pueden realizarse, cómo podrían participar más activamente, etcétera. Entonces, esto es una reunión cada 3 años. Y en esta ocasión, se va a llevar a cabo en Malasia.
Sí, sí, Montserrat.
En esta reunión del año, aparte en esta reunión correspondiente al 2012, se da un fenómeno, que hay muchos grupos de trabajo, working groups, que sus miembros fenecen sus funciones. Entonces, como que hay un reordenamiento de la gente, ya desde luego cada estamento ha llamado a convocatoria de candidatos y demás, pero sí es importante para las planificaciones estratégicas, porque prácticamente en todos los working groups y algunos comités va a haber recambios de miembros que llegan en algunos casos a un 40%.
Estela, ustedes tienen una gran actividad también en esta reunión a través del Comité de Educación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son todas estas funciones?
Sí, mira, yo quería un poco, más que nada, hacer una reseña para la gente que no sabe muy bien qué es la IFCC. La IFCC, como dice su nombre, es un cuerpo federado internacional donde están representados todos los países de que quieran o que aspiren a participar. En este momento estamos arriba de 80 países miembros, creo que andamos por 86. El órgano sumum es la asamblea de la IFCC, y esas reuniones de la asamblea que se hacen cada 3 años, entre medio tienen que contar con una comisión ejecutiva, que es el board, que solamente a lo que responde es a la asamblea, que se reúne y que la mandata y que inclusive lo elige. Ese comité ejecutivo o board está relacionado con 3 divisiones permanentes y también integrado en general, que tienen distribuidos distintos comités. En general cuenta la IFCC con unos 15 comités, 20 working groups, 9 task forces, que son proyectos integrados, y cuenta con unos 200 expertos a través de todo el mundo, que como bien dijo la doctora Blanes, se van renovando. Nadie puede dentro de la IFCC estar en el mismo cargo más que 6 años, es decir, cada cargo dura unos 3 años y puede ser renovado una vez. Quiere decir que nadie se eterniza en los cargos. Y una buena forma para ir entrando en la IFCC es buscar temas afines con lo que a uno le interesa y entrar a través de su sociedad nacional como un corresponding member. El corresponding member, ¿qué forma tiene de interactuar? Recibe toda la bibliografía de ese tema, le avisan cuando son las reuniones, puede conseguir auspicios y además apoyo económico para poder ir. Seguramente en esa etapa todos nos hemos conseguido el respaldo económico y así se va interactuando. ¿Y qué pasa? Después, cuando surge una vacante, esa persona tiene antecedente como para quedar en ese grupo, o a veces entra directo a una división, como pasó en mi caso, que para mí realmente ha sido un orgullo poder estar ayudando a los países en todo lo que he podido. Me hubiera gustado siempre que hubieran participado más en todas las actividades de la Education and Management Division, es decir, la División de Educación y Gestión de la IFCC. Esta educación, esta división, tiene un chair y tiene un director del Visiting Lecture Program, que es una de las líneas de apoyo más importantes que podemos ofrecer desde el Education and Management Division. Este Visiting Lecture Program permite que tenga un visitante por año cada país miembro. Entonces, si uno puede pasar que por 2 años no ha pedido o ha salteado, cuando tiene su congreso a veces puede llegar a tener 2 visiting lectures que son subvencionados por la IFCC. Entonces, el país sede que lo recibe para su congreso o para dictar un curso se tiene que hacer cargo de pagarle unos viáticos y una estadía, que se imagina que frente a lo que se recibe es realmente muy accesible.
Con respecto a lo que está diciendo la doctora Raimundo, yo quiero completar algo. La IFCC es una organización de tercer nivel. En esa organización de tercer nivel, los miembros son las sociedades que se candidatan y llegan a cumplir los requerimientos para ser miembros plenos, miembros activos. A su vez, la IFCC lo que hace es, una vez es miembro activo, por intermedio de su representante nacional, siempre con copia a su presidente, van saliendo las convocatorias de nominación a participar. La convocatoria se hace para todo, para divisiones, para comités, para working groups. Siempre está en el representante nacional, a su vez, difundir esta organización dentro de su propia sociedad y también difundir a su membresía cuando hay llamados o convocatorias para integrar los diferentes estamentos que tienen que ver con las áreas de expertise principalmente de uno o las capacidades que tenga para desempeñarse, para que se vayan sumando. Cada estamento tiene, a su vez, lo que son los corresponding members o miembros asociados y los miembros permanentes. Lo importante es que desde el momento que uno es corresponding member de algo, recibe la documentación afectada a lo que están estudiando. Lo importante es participar, responder. Es como todas las organizaciones. Uno va haciendo carrera dentro de la IFCC, pero no va solo por las carreras personales. Hay que tener en cuenta que somos las imágenes de nuestros países. Pero si a su vez nosotros no difundimos dentro de nuestras membresías todas estas actividades, la documentación que sale, etcétera, etcétera, como que queda un poco eluida y nos encontramos que lo que son las directivas pueden conocer muy bien lo que es la IFCC, con más profundidad siempre el representante nacional y en algunos casos con el presidente, pero la membresía o el resto no lo conocen porque lo único que ven son o visiting lectures en los congresos, y yo creo que por ahí hay que ir priorizando nuestras acciones a nivel de la región, dar más difusión de los trabajos específicos, de la documentación específica, que sean parte de las agendas, que se difundan, que haya contribuciones nacionales. Así también vamos a poder ir penetrando más lo que es la visualización de la IFCC dentro de nuestra sociedad.
O sea que está quedando claro que aquellas personas que tengan interés en acercarse a la IFCC, como esta es una organización de organizaciones, se tienen que acercar a través de su entidad nacional, a través del tema que a ellos les interesa. Por ejemplo, en mi caso me acerqué a la IFCC porque me interesaba la medicina basada en la evidencia. Este es un comité que daba cursos, charlas e información general de medicina basada en la evidencia. Uno se hace corresponding member y después inclusive puede ir siendo miembro o tomando distintos puestos. Y el otro tema es el BLP, que es los Visitor Lecture Program, que es a través de los cuales nosotros podemos invitar expertos a nuestros países a dar charlas.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos.
¿Cómo me duele este frío aquí en mi cama? ¿Cómo yo extraño tus besos en madrugada?
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Continuamos escuchando el reportaje múltiple acerca de la IFSC con los tres miembros del comité organizador de este programa de radio: la profesora doctora Estela Raimondo de Uruguay, la profesora doctora María Montserrat Blanes González de Paraguay y la doctora Rosa Isabel Sierra Amor de México.
Hay otro tema que es la parte de los premios a los reconocimientos a los profesionales. Esto, Rosa, vos estás trabajando en este tema.
Sí, mira, Hernán, he tenido la oportunidad de estar en el comité de manera consecutiva y este es un comité que nomina el ejecutivo. O sea, dependemos directamente del ejecutivo, reportamos al ejecutivo a través del vicepresidente actual del mismo, que en este caso es Howard Morris de Australia. Este comité está formado por profesionales de diferentes partes del globo que tienen representatividad geográfica. Por ejemplo, Howard Morris, como comité vicepresidente del ejecutivo actual, es de Australia. Jean-Claude Forest es de Canadá. Mujiben Jouma es de Damasco, Siria. Leslie Lai es de Malasia, de Kuala Lumpur, de hecho, una servidora que es de México. Y está también Grażyna Szczepaniewska de Polonia. Nosotros somos los que integramos este comité. Este comité desde 1969 está otorgando premios, ¿sí?, a aquellas personalidades, ya bien sea del sector público o privado, pero que dentro de las características de su profesión son excelentes, ¿verdad? O sea, son sobresalientes en diferentes áreas de la química. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la más antigua, que es el premio de químico distinguido, en este caso. Después tenemos el premio de servicios internacionales distinguidos, este empezó en 1981. Posteriormente, cuando tuve la oportunidad de estar en el ejecutivo de la IFSC, propuse que se diera un premio sobre educación y muy particularmente el corporativo de aquel o ejecutivo, que era de Beckman Coulter, dijo que ellos tomaban a bien otorgar este premio. Entonces, desde 1999 tenemos el premio en contribuciones en educación. Otras compañías de diagnóstico in vitro, por ejemplo, Abbott, da un premio conjunto con la IFSC sobre las contribuciones en diagnóstico molecular. Este premio nació en el 2002 y más recientemente, en el 2008, nació otro premio interesante que es sobre point of care testing, ¿sí? O sea, todo lo que es del laboratorio relacionado junto al paciente, ¿sí?, las pruebas junto al paciente, que nació en el 2008. Y recientemente nació también otro premio en conjunto entre la IFSC, la SLSI, que antes era NCLS, y el NIST, que es el Instituto de Estándares de los Estados Unidos. Este premio apenas lleva dos premiados, pero es muy significativo por la trascendencia que hay en todos los aspectos de trazabilidad de las mediciones. Hay un premio más, que es el más reciente, de hecho, de 2011, que es patrocinado por Roche o Roche, que es el de Premio de Investigadores Jóvenes, con el objeto también de abordar pues la investigación que se hace a nivel laboratorio clínico, pero en profesionales que están apenas empezando su carrera y que se han distinguido por su trabajo experimental y de impacto, ¿no?, en el laboratorio clínico. Entonces, básicamente esos son los premios que otorga, y los cuales nosotros, los miembros de ese comité, pues revisamos exhaustivamente, porque hay unos currículums extraordinariamente impresionantes que cuesta mucho, ¿verdad?, poder decidir quién es el mejor de ellos, pero bueno, precisamente por eso está el comité vota, y de esa votación sale el premio.
Rosa, ¿cómo hace la gente para enterarse de las bases y las condiciones de estos premios si alguien se quisiera presentar a estos premios?
Una parte importante es el representante nacional. Y toda esta información llega al representante nacional, llega a su presidente y obviamente a nivel de sociedades pues se puede hacer una revisión de todas las características de los premios para someter alguna nominación. También esto se puede hacer a nivel más general porque para fines prácticos este premio que es internacional no requiere que la persona sea asociada o colegiada a la sociedad o al colegio que está representado en la IFSC. De tal manera que tú puedes tener un profesional, que puede ser un físico, un químico, un profesor muy distinguido, puede ser un médico, en fin. La cuestión es que dentro de su ámbito, ¿sí?, profesional, tenga implicación en el laboratorio clínico. Tenemos que darle mucha difusión a todo esto para poder lograr tener representatividad.
Rosa, ¿puedo preguntarte algo en la parte de la coordinación para que quede claro? Por ejemplo, un miembro cualquiera, un posible postulante o candidato al premio, ¿quién en definitiva lo postula cuando no lo hace su sociedad nacional? ¿Cuál es el mecanismo de postulación?
En este caso, un colega ¿ya? puede nominarlo. Esta nominación obviamente viene por el país, pero sería ideal, o una parte importante es que la sociedad supiera, ¿verdad?, que esta persona ha sido nominada por su país. Porque de alguna manera la sociedad pues es quien va también a tener mucha injerencia en esto desde el momento en que es probable que el comité de premios se dirija a la sociedad y pregunte si conoce a este candidato y que le dé también su opinión, que es algo muy importante, ¿no? Uno puede nominar a un colega.
Bueno, ha sido un placer poderme comunicar y podernos por este medio poder interactuar los cuatro miembros de lo que diríamos es el comité editor del microscopio. Me parece muy bueno lo que estás haciendo, Hernán, de que de a poquito podamos ir también interiorizando a los que nos escuchan de lo que son organizaciones y la envergadura que tienen tales como la IFSC, y que después podamos ir agregando apartado por apartado más en detalle los componentes. Muchas gracias y por este medio, como siempre, nos volvemos a encontrar. Un cariño enorme para todos los colegas que nos están escuchando. Gracias por contribuir a la difusión y es muy bueno ver que programa a programa somos muchos más que dos. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Montserrat. Un poco lo que estamos buscando a través de los programas estos de radio es llevar todo el potencial que tiene la IFSC a la gente, que la gente lo pueda utilizar con todas las posibilidades que hay, ¿no? A través de estos eventos que ustedes nos comentan, los BLP, las posibilidades de trabajar en los Working Group. Y hay mucha actividad también, como estabas comentando, Estela, recién, de el Comité de Educación. Me gustaría que nos cuentes algo más del Comité de Educación.
Yo quería también decirles que nuestro chair es de Italia, es el profesor doctor Mauricio Ferrari. Este año comenzó su acción y tenemos un integrante que es de India, es la doctora Elizabeth Fran. Tenemos al profesor doctor Leslie Lai, que es de la región asiática, concretamente de Kuala Lumpur. Tenemos de Alemania al doctor Rolf Hiesmann, y quien les habla, que está por la región de Latinoamérica. Y bueno, y yo lo que quería comunicar es que hay un programa muy interesante en el cual se puede participar, que es el programa de intercambio profesional, donde se otorgan becas cada año para jóvenes científicos con el propósito de que puedan aspirar a dos categorías de programa. Un programa de intercambio de profesionales científicos y otro que es un programa de intercambio de gestión. Están abiertos a laboratorios en todos los países donde la sociedad miembro esté activa y cada sociedad nacional puede tener hasta un becado por año. Los lugares deben ser sugeridos por la sociedad nacional y los aspirantes también, y tienen que tener menos de 40 años. La IFSC lo que hace es subvencionar el viaje y da hasta una determinada cantidad también de viáticos. Esto lo pueden encontrar en la página web, donde hay formularios para aspirar. Hay que presentar un pequeño proyectito de lo que se quiere hacer y por qué, y tener desde luego el consentimiento del lugar sede. En general, todas las cosas que son regionales son muy, muy bien recibidas. Y también, ¿por qué no?, pueden ser más lejos, ni que hablar. Es muy importante para poder interactuar con todas las garantías ser fluente en inglés. Pero eso que no lo frene de ninguna manera. Se los dice a alguien que aprendió o que se entrenó de mayor mediante cursos muy intensivos, pero que se puede llegar, y que además permanentemente uno tiene que asistir a charlas, a conversaciones, a clases de conversación para poder estar en óptimas condiciones para representar a nuestra región.
Esto que aclarás, Estela, realmente es muy importante, porque yo creo que los que vivimos en los países de Latinoamérica o Iberoamérica, ninguno tiene el inglés fluido porque no lo usamos en forma de rutina, ¿no? Entonces, a veces pensar en el inglés fluido es pensar casi a veces en una utopía en nuestros lugares. Pero quien tenga el entusiasmo y que tenga alguna base de inglés, evidentemente se puede preparar, estudiar y llegar a estar al nivel de lo que se necesita para estar participando en estas reuniones de trabajo.
Claro, sí. Además, les puedo decir que no tienen que desalentarse, porque cuando uno va, por ejemplo, a una reunión de la IFCC, se encuentra con gente que habla el inglés con bastante dificultad y que después al año siguiente ya lo ve más fluente y al año siguiente está mejor. Y realmente hay como una especie de condescendencia en ese sentido, porque ni que hablar que la gente que tiene como idioma de raíz primero el inglés, como los americanos, los ingleses, ni que hablar que esa gente no tiene ningún problema. Pero el resto de los países, que son la mayoría, los que vienen de Asia, los que vienen de Arabia, los que vienen, están igual que nosotros, y todos uno ve cómo van mejorando, cómo van escalando posiciones. Así que eso, que no sea una cosa que lo frene, sino que al contrario, sea un motivo y una razón para la cual meterse de cabeza a estudiar inglés.
Yo les agradezco mucho esta participación. El motivo de esta reunión es básicamente entusiasmar a los colegas a que quieran participar en la IFCC, que aprovechen todas las posibilidades que nos dan de educación, de formación, de documentación que tiene la IFCC, que se acerquen a través de sus sociedades, que participen en los premios y que se comuniquen con nosotros o a través de sus sociedades para buscar las formas de aprovechar todo este potencial. Me gustaría escucharlas en un cierre, como alguna reflexión. Rosa, ¿algún comentario final?
Pues Hernán, que esperemos que la información que estamos divulgando a través de la radio web, el microscopio, sea de mucha utilidad para los colegas de nuestros países en Latinoamérica y, bueno, en Iberoamérica en realidad, ¿no? De tal manera que, como bien decíamos antes, aprovechen las oportunidades, se comuniquen con sus sociedades o con las personas que estamos hablando a través de esta emisión directamente para que los asesoremos y tratemos realmente de hacer un equipo, unión muy fuerte entre nuestros países, entre los representantes, para que podamos apoyarnos en todo momento, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos a la IFCC y estamos a sus órdenes.
Estela.
Simplemente les digo, el participar en la IFCC es una instancia de crecimiento que tenemos que abordar. En el caso de Uruguay, recuerdo muy bien, cuando Uruguay se hizo miembro de la IFCC, siendo presidente de la IFCC el doctor Gerard Sies. En ese momento nosotros estábamos como una sociedad muy pequeña, no teníamos aún nuestros congresos nacionales. Como requisito para ser miembro de la IFCC, me acuerdo que teníamos que tomar ese desafío. Empezamos a tener nuestros congresos, empezamos a crear nuestros grupos de trabajo, a mostrar las actividades de nuestra profesión en el país frente a otros profesionales del laboratorio y también a nuestras autoridades en salud y en la región, y eso significó un verdadero crecimiento. Los invito, hay que tomar el desafío, acá estamos, frente a cualquier traba que se les presente, nosotros estamos abiertos para ayudarlos, para decirles cuáles son las vías que tienen que seguir, y agradecer al microscopio y a la figura de Hernán, que ha tomado este desafío en una forma tan personal y tan bien hecho, que realmente con personas que se entreguen así de lleno y que creen en un grupo de trabajo y nos estimulen a todos, es que se logran las grandes cosas y el respeto hacia la región, porque esta radio está siendo en este momento motivo de una experiencia piloto que no tiene antecedentes en el mundo. Es importantísimo que ustedes la difundan, que ustedes la escuchen, que ustedes participen en los foros y que nos hagan sus devoluciones, sus comentarios y sus críticas constructivas. Muchas gracias y aquí estaremos siempre a las órdenes de todo el continente latinoamericano o de los países de habla hispana.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Obviamente sin su participación y su apoyo esto sería imposible. Yo creo que tanto como vos, Estela, como Rosa, como Monserrat han sido pilares para el desarrollo de este proyecto. Creemos mucho y cada día más en las posibilidades que podemos llevar a todo el mundo. Estamos haciendo debates de calidad muy interesantes, comenzando a hacer debates con los jóvenes profesionales para aportarle ideas, comunicación entre ellos, y bueno, hay mucho potencial por desarrollar, esperamos poder realmente llevarlo adelante. Gracias, chicas, y nos mantenemos en contacto, seguiremos con estos temas del FC.
En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El microscopio agradece su visita. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
Reporte epidemiológico.
Reporte Epidemiológico de Córdoba es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Brasil. Una terapia combinada logra un eficaz control de la malaria. El uso de una terapia que combina dosis fijas de artesunato y mefloquina para tratar la malaria causada por Plasmodium falciparum mostró gran eficacia en el control de la enfermedad en Brasil. Entre 2006 y 2008 se registró una importante reducción de la incidencia en todos los grupos etarios. La importancia del hallazgo radica en que la malaria causa aproximadamente 300.000 casos anuales en Brasil, con un enorme impacto social y económico en la vida de la población afectada. Este estudio demostró además un cambio en el patrón estacional de la enfermedad tras introducir la terapia combinada.
La vitamina B3 podría estimular el sistema inmunológico. Investigadores del Centro Médico Cedars Sinaí de Los Ángeles, Estados Unidos, demostraron que una vitamina común podría ser un arma poderosa para combatir las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Altas dosis de nicotinamida de la vitamina B3 estimulan un gen específico, el CEPE, mejorando la habilidad de los glóbulos blancos para luchar contra las infecciones por estafilococo. Esta vitamina común es potencialmente efectiva en la lucha y protección de una de las amenazas de salud pública más importantes en la actualidad. La vitamina B3 incrementa hasta 1000 veces la habilidad del sistema inmune para matar el estafilococo. El estudio indica que una diana similar del gen CEPE con otros compuestos podría ofrecer una nueva estrategia de estimulación inmunológica para combatir las infecciones bacterianas.
México, Guanajuato. Se intoxican con plaguicida 250 estudiantes. 250 alumnos de escuelas del municipio Juventino Rosas sufrieron diversos grados de intoxicación por plaguicidas, por lo que fueron evacuados y debieron recibir atención médica. El plaguicida se utilizó en un predio ubicado a un costado de los centros educativos ubicados en la comunidad de Emiliano Zapata. En el lugar existe una bodega donde se aplicó una fumigación de paratión, un químico de alta toxicidad para combatir una plaga de pulgas. Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio.
El microscopio. El doctor Alberto Barrantes es microbiólogo químico clínico, especialista en hematología por la Universidad de Costa Rica. Ha sido director del Laboratorio de Investigación Clínica en el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia, así como subdirector del Centro de Docencia e Investigación y presidente del Comité de Bioética, Caja Costarricense de Seguro Social. Miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sector Salud, Ministerio de Salud y presidente de la Federación de Colegios Universitarios Profesionales de Costa Rica. Miembro de la Junta Directiva del Ente Costarricense de Acreditación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Doctor Barrantes, bienvenido al microscopio. ¿Cuál es su opinión sobre la incorporación de profesionales en microbiología y química clínica en las facultades de otras ciencias de la salud, como medicina, odontología, farmacia, que está sucediendo ahora en Costa Rica?
Bueno, yo creo que ha sido un cambio importante porque antes en cada una de estas especialidades médicas, podemos decirlo, usaban los mismos profesionales. Por ejemplo, en farmacia usaban farmacéuticos que daban los cursos de bacteriología y de cosas muy relacionadas en realidad con nuestra profesión. Y últimamente pues se ha dado una incorporación importante, sobre todo en las universidades privadas, de profesionales en microbiología que son los que están encargados de dar esos cursos, inclusive en enfermería también. Pero eso ha sido pues algo muy importante porque es una visión real y verdadera de la especialidad y no vista desde un punto de vista de una persona que es profesional, por ejemplo, en farmacia y se pone a estudiar microbiología para dar un curso de microbiología, cuando hay profesionales en microbiología o inmunología o hematología, en el caso mío, que podemos darlo con una visión hematológica. Y entonces creo que ha sido un cambio muy importante que se está dando en todas las universidades, sobre todo en las universidades privadas.
¿Hace cuánto tiempo que está sucediendo esto?
Esto lleva unos 5 años, que ha sido muy poco, muy lento, pero ahí va. Y también por la aparición de universidades privadas en ciencias de la salud, pues lo primero que apareció fue medicina, ¿verdad? Y entonces poco a poco ha ido, pues, se han ido incorporando odontología, farmacia, enfermería y últimamente una facultad de microbiología y química clínica, como se llama la profesión nuestra aquí, que es una universidad que está comenzando este semestre precisamente a operar, ¿verdad?
¿Le parece que la aparición de una alternativa universitaria va a hacer subir el nivel de ambas al haber ahora dos universidades para elegir?
Pues sí, yo creo que sí. El problema es que la Universidad de Costa Rica, pues los profesores con experiencia se han ido, ya pensionados. Entonces ahora está en la facultad en manos de un montón de gente muy joven y sin experiencia a nivel práctico, diría yo, de gente que no ha trabajado en hospitales, no ha trabajado en la parte práctica de la población. Entonces gente que se gradúa, se van, los mandan a una universidad extranjera a que se hagan su especialidad, pero sin ninguna experiencia práctica de la realidad nacional. Creo que eso va a motivar que esta gente pues tenga que incorporarse un poquito a hospitales, ser un poquito más prácticos y realistas de lo que está pasando en la medicina en el país y sobre todo en la microbiología. Esta nueva universidad está incursionando en campus que no ha querido la Universidad de Costa Rica, el campus de alimentos, microbiología veterinaria, donde se dan los cursos, pero no han querido meterse en la parte de especialidad y está urgido el país de gente que se dedique a microbiología de alimentos, ¿verdad? Por la gran cantidad de empresas que necesitan y tienen sus laboratorios de alimentos, pero están manejados en este momento por gente que no está preparada para eso.
¿Serían entonces como complementarias las dos?
Exactamente, una suerte de complemento porque van a aparecer gente pues también tienen la idea de guiarlos un poquito más a esa parte de la microbiología y no dedicarlos solo a la parte de microbiología como médica, ¿verdad? Que es lo que ha hecho la Universidad de Costa Rica.
Por lo que comentaba al principio de que se necesitan más profesionales para cubrir la docencia, las empresas, ¿podemos decir que aumentó la demanda de bioquímicos en Costa Rica?
Sí, claro. Tanto es así que la Universidad de Costa Rica tiene un cupo limitado porque no puede recibir a toda la gente que quiere estudiar y que se necesita. Y esta nueva universidad, pues, recibió una solicitud muy alta que no pueden cumplir todavía mientras no se encarrile ya la profesión en una forma normal y corriente. Entonces sí creemos que hay una necesidad de nuevos profesionales en microbiología en este país, inclusive en la parte médica, porque imagínense que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene alrededor de 110 laboratorios en todo el país, desde hospitales muy grandes hasta laboratorios de unipersonales, pongámoslo así, y no está dando abasto para cumplir con las necesidades de profesionales. Porque vacaciones, incapacidades, gente que se está pensionando, y entonces hace falta nuevos profesionales. Entonces la llegada de esa nueva facultad de microbiología, pues yo creo que va a resultar, además de la parte académica, la parte práctica real de las necesidades de profesionales en el país.
Y en este entretanto, hasta que puedan formarse en el país los profesionales que sean necesarios, ¿están recibiendo profesionales del exterior?
Sí, la ley tal como está ahora establece que todo profesional que venga del extranjero tiene que hacer una revalidación de sus títulos en la Universidad de Costa Rica. En este momento es la gente de Colombia la que más está llegando a nuestro país y entonces los cursos no son equiparables, tienen que llevar una, dos, varias materias dependiendo de la universidad donde vengan y después hacen un programa y se les reconoce su profesión y pueden ejercer perfectamente en el país sin ningún problema.
Así que la mayoría provienen de Colombia.
Sí, la mayoría de los extranjeros que vienen con esa profesión son de Colombia, ¿no? Aquí estudia mucha gente de Centroamérica, pero se devuelven a sus países. A nivel centroamericano, con todo orgullo puedo decirle que es la mejor de la Facultad de Microbiología, ¿verdad? Entonces la gente viene de Centroamérica a estudiar a Costa Rica.
¿Qué pasa en Costa Rica con la investigación sobre seres humanos? Hay todo un tema con eso.
No se puede hacer investigación en este momento. En el año 2010, un grupo de gente, sobre todo diputados, presentaron a la Sala Constitucional un recurso contra la normativa que había para investigación en seres humanos. La normativa que había no era leyes, sino eran reglamentos. Entonces la Sala Constitucional anuló todos esos reglamentos y desde 2010 estamos sin ley y no se puede hacer investigación en seres humanos en Costa Rica. solo aquellos proyectos que ya venían caminando. Es un proyecto de ley que tiene, pero el problema es que ya llevamos 2 años. Yo participé en el primer proyecto, inclusive antes de que la Sala Constitucional anulara las normativas, ya pensando en que la pudiera anularse, pues se comenzó a trabajar en un proyecto, el cual ha sido modificado muchísimo. El problema que tenemos 2 años de no iniciar proyectos de investigación. Cuando yo estaba en el COIBI, que era el Comité de Bioética, fue cuando nos tocó eso, y ese comité se deshizo, y cada uno para su casa, y ya no existe. Toda la normativa que lo regulaba y que regulaba la investigación, pues toda está anulada en este momento.
¿En qué líneas de investigación este vacío legal los ha frenado?
Aquí hay gente que ha ido, mucha gente que ha ido a estudiar su célula madre y están parados, no pueden trabajar en eso. La nueva ley sí establece regulaciones sobre las células madres, sobre clonación, también. Entonces, en ese sentido, establece sus regulaciones, las regulaciones internacionales, que no se puede hacer clonación, que no se puede trabajar con embriones, pues todas esas cosas que a nivel internacional también están reguladas, que aquí no había absolutamente nada, ¿sabes? Ahora sí se van a regular y se va a poder trabajar, pero aquí hay mucha gente que está trabajando en células madre en este momento detenido, no pueden hacer ningún tipo de investigación, ¿verdad?
Seguiremos indudablemente con este tema y pendientes de qué es lo que sucede en Costa Rica con esta ley que se está debatiendo sobre la autorización de tratamientos e investigaciones sobre seres humanos. Por ahora le agradecemos al doctor Alberto Barrantes Boulanger, nuestro corresponsal en Costa Rica, por este completo informe.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Tienen permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que vivo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. O algún odio arrepentido. Para que ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro y si alguno quiere risa tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños, a pedir monedas de hambre aspirando pegamento, pa' calmar tanto tormento que les da la economía. Pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia.
justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. La Asociación Bioquímica Argentina invita al cuarto simposio de la Asociación Bioquímica Argentina en Expo Medical. Laboratorio inmunológico, tópicos en neuroinmunología, presentación de casos clínicos. El miércoles 26 de septiembre de 16:30 a 19:30 horas, Costa Salguero, Auditorio B, Buenos Aires. Herramientas para la mejora de la seguridad del paciente en el laboratorio clínico. El 30 de noviembre de 2012, en Madrid, curso promovido por la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Cuarta reunión científica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 2012, Madrid, 17 de noviembre de 2012. El papel del laboratorio clínico en la valoración de la función renal. Lípidos y marcadores cardíacos. El papel del laboratorio en el diagnóstico y seguimiento. Biomarcadores de inflamación y enfermedad cardiovascular en la práctica clínica. El módulo 3 comienza 26 de septiembre en la Asociación Bioquímica Argentina. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continua a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas. Citología para el diagnóstico y seguimiento de homeopatías. Del 3 al 6 de octubre de 2012, en el Hospital San Pedro de Logroño y Asociación Española para la Formación Sanitaria Sanifor. Curso a distancia online sobre microbiología clínica, diagnóstico clínico microbiológico y tratamiento de infecciones genitales. Son sus objetivos enfocar el diagnóstico microbiológico de las infecciones genitales, integrando conocimiento de bacteriología, virología, micología y parasitología clínica y el enfoque médico. Universidad John Kennedy. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Era el año 1906. El señor Leloir acababa de morir en Francia, luego de una operación para la cual había viajado desde Buenos Aires. Una semana después de su muerte, nacía su noveno hijo, Luis Federico Leloir. Leloir vivió junto a sus hermanos en el Tuyú, vasta llanura de la Pampa Argentina. Con apenas 4 años leía perfectamente y se dedicaba a observar los fenómenos naturales. Pasó sus estudios básicos con notas regulares y abandonó arquitectura en el Instituto Politécnico de París. No era lo suyo, ni era su ciudad. De
regreso estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires e inició su actividad en el Hospital de Clínicas y el Hospital Ramos Mejía, pero no le gustaba cómo eran atendidos los pacientes y decidió abocarse a la investigación de laboratorio. Trabajó en su tesis los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono, siendo dirigido por Bernardo Houssay. Su hallazgo logró echar luz sobre la enfermedad congénita galactosemia. Su tesis recibió el premio de la facultad al mejor trabajo doctoral. En 1936 estudió enzimología en Cambridge. Realizó con éxito experimentos que revelaron cuáles eran las rutas químicas en la síntesis de azúcares en levaduras con equipos de muy bajo costo debido a que carecía de recursos económicos. En el año 43 tuvo que dejar el país ya que su amigo Houssay fue expulsado de la Facultad de Medicina por firmar una carta pública en oposición al régimen nazi de Alemania. Antes de partir hacia el exilio, se casó con Amelia Zurber-Buhler, con quien tuvo una hija. Su destino, los Estados Unidos. En Estados Unidos fue investigador asociado en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Washington. En el 45 pudo regresar al país para trabajar en el instituto dirigido por Bernardo Houssay, precedente del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar, que Leloir dirigiría desde su creación en 1947 durante 40 años. Allí formó un grupo de trabajo con el que descubrió por qué el riñón impulsa la hipertensión arterial cuando está enfermo. Un año después, identificó los azúcares carnucleótidos, compuestos que desempeñan un papel fundamental en el metabolismo de los hidratos de carbono, lo que convirtió al instituto en un centro mundialmente reconocido. Leloir recibió el premio de la Sociedad Científica Argentina. Se creó el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires para motivar a jóvenes universitarios argentinos a la investigación científica. Empezó a funcionar en una pequeña casa de 4 habitaciones en muy mal estado que se llenaba de agua cuando llovía. Pero nada de eso desanimaba a Leloir. Tenía que usar toda su creatividad para concebir en forma artesanal parte del complejo instrumental necesario. Su trabajo se orientó a un aspecto científico hasta entonces postergado, el proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa y produce glucógeno, el material de reserva energética del organismo, o sea, cómo los alimentos se transforman en azúcares y sirven de combustible a la vida humana. Y llegó el 27 de octubre de 1970 cuando sonó el teléfono. Había ganado el Premio Nobel de Química. Era el primer latinoamericano en conseguirlo. El premio fue por los descubrimientos sobre los componentes de los ácidos nucleicos, elementos fundamentales en los procesos metabólicos de los hidratos de carbono y los azúcares en particular. Los $80,000 que recibió fueron donados íntegramente al Instituto Campomar. Sus parientes estaban enloquecidos, pero el doctor Leloir no cambió la rutina. Se vistió con calma, desayunó con su familia y condujo el automóvil hasta el laboratorio. Durante los 40 años de trabajo allí jamás cobró sueldo y se llevaba de su casa la viandita para almorzar con los compañeros de trabajo. Es famosa la fotografía de su silla de trabajo tan rota que él mismo la había atado con hilos. Dijo cuando le entregaron el premio: tampoco es una hazaña, es apenas saber un poco más. Luis Federico Leloir hizo del trabajo disciplinado una rutina y de la sencillez una aliada. Antes de su muerte pudo inaugurar el nuevo edificio para el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, que se veía desbordado por la gran cantidad de estudiantes, becarios e investigadores que querían trabajar en él. Sus valores éticos siguen siendo un ejemplo para el mundo y un orgullo para los argentinos. Luis Federico Leluar brilló con luz propia y elevó la ciencia en la Argentina. Luis Federico Leluar murió en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1987, a los 81 años, tras un ataque al corazón poco después de llegar del laboratorio a su casa. Descansa en el cementerio de la Recoleta.
Programa de hoy escuchamos a la profesora doctora Estela Raimondo, representante nacional de Uruguay en la IFCC, a la profesora doctora María Montserrat Blanes González, presidenta del Grupo de Trabajo Iberoamericano YANT, editor del RIA, Rincón Iberoamericano, a la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, miembro del Comité de Premios de la IFCC, y al doctor Alberto Barrantes, microbiólogo químico clínico, especialista en hematología por la Universidad de Costa Rica. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.